Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 11:18 de un jueves 30 de junio del 2022. Un día poco habitual para nuestro programa Quién Vive, pero es un día muy importante, primero porque es el último día de cole para algunos, ¿verdad, Edu? Al otro lado de los controles. Y no es el último, pues serán los penúltimos días para el resto de los que estamos aquí. Hoy es un día muy especial porque es un programa que aplazamos, un programa que teníamos que hacer antes de que terminara este curso, y tenemos dos invitados muy especiales a los que voy a presentar en un rato. Antes haremos la pregunta de nuestro programa, y la pregunta de nuestro programa, tanto para Eloisa como para José María, es ¿quién vive?
Pues buenos días. Una persona que está a la expectativa, porque es la primera experiencia en estas lides, y bueno, una persona animosa, con ganas de aprender en todos los ámbitos, y que piensa que la edad es una experiencia, pero que nunca se termina de experimentar, ¿no? Entonces yo estoy siempre abierto, considero que soy una persona positiva, optimista, y de todos los retos que se te plantean, y esto es un reto, ¿eh? Nunca me he visto delante de un micrófono aquí, sin prejuicios y a ver lo que sale, o sea, con ganas.
Pues yo soy Eloisa, y cuando has hecho esa pregunta de aquí quién vive, lo primero que me sale es alguien que quiere vivir y no sobrevivir. Y alguien que quiere existir también, ¿no? Que no es solamente vivir, sino vivir. Ese existir para mí tiene que ver con sentido, ¿no? Y luego, pues soy una persona que yo creo que para mí un elemento muy importante es que aprender es para toda la vida. Y desde ahí, pues yo puedo, no sé, si a mí me preguntan por mi trayectoria profesional, digo, pues he sido alguien que ha estado todo el rato aprendiendo, cambiando, sabiendo que la realidad no es estática, ¿no? Y desde ahí.
Bueno, quien nos acaba de hablar es Luisa Montero, que es la directora de la Universidad de SCUNY, ¿verdad? Que es ingeniera agrónoma, que tiene un doctorado en biomatemática.
Sí, ¿no? Has investigado.
Ya nos contarás qué es eso exactamente. Y también tenemos a José María Galindo, también subdirector de Ordenación Académica de SCUNY, ¿no? Un vecino de toda la vida, ¿no? Porque San Gabriel y SCUNY, pues colindamos pared con pared. Antes era el mismo edificio, tenemos los mismos suelos, tenemos una estructura muy similar, y cuando vamos allí, y antes íbamos mucho, cuando estaba abierta la cafetería, animamos a que eso vuelva pronto, porque era nuestro lugar de reunión, el lugar que nos hacía felices, ¿eh? Ahora nos damos cuenta después de no tenerlo, ¿no? Entonces, pues somos, estamos colaborando siempre, haciendo muchos proyectos en común. Hay mucha armonía, mucho cariño, y la verdad es que es un gozo y una suerte teneros de vecinos.
Muchas gracias.
Qué bien, sentimiento compartido, Chema. Sentimiento sí. Compartido. Creo que es una rica simbiosis para ambos, efectivamente.
La verdad que sí.
Tenemos también a Begoña. González, nuestra directora general. Buenos días, Begoña. Tienes cara de
pocos amigos.
No, tienes cara ya de cansancio, de todo el curso acumulado, ¿no? De cerrar este curso y abrir el siguiente, ¿no? Que es en lo que
sí.
Estamos ahora.
Sí, sí, la verdad es que este año ha sido un año todavía muy duro. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo, que parece Total. Que esto se había terminado, pero hemos vivido un poco los últimos coletazos, y la verdad es que no ha sido una situación normalizada. Y eso, bueno, ha sido un año duro, hemos acabado muy cansados, pero nosotros no hemos acabado, ¿verdad? Ni vosotros ni nosotros, estamos en realidad mirando ahora al curso que viene, ¿no? Y
pues sí.
Con ilusión, ¿no? Me encanta cómo habéis hablado, ¿no? Sois dos personas que venís de mundos, vamos a decir, en principio no orientados a la educación. No. Y sin embargo, estáis dirigiendo una escuela de magisterio que, no sé, si nos podéis contar cómo habéis llegado hasta ahí.
A ver, pues empiezo yo. Yo estaba destinado a irme a la central nuclear de Trillo.
Vamos allá.
Sí, pero ahí yo pensé que solo trabajaban físicos, trabajaban químicos.
Sí, sí. A ver, la historia, mi padre trabajaba en Unión Eléctrica Madrileña en tiempos, que ha ido evolucionando a Fenosa y hoy en día creo que es Gas Natural. Y en aquel entonces, bueno, como hijo de empleado, pues tuve una entrevista de trabajo, yo era químico, y me ofrecieron la posibilidad de irme a la central nuclear de Trillo. Además que, bueno, yo ya tenía a mi mujer, un proyecto de vida, y claro, era trasladarnos allí, que todo eran para bienes en principio, pero a mí no me acababa de convencer. Luego me surgió la oportunidad de unos laboratorios Rampulén, pero tampoco era lo mío. Y así como de rebote, me acuerdo que una profesora de SCUNY me contactó porque era, bueno, teníamos lazos de amistad por otras vías y había una vacante en SCUNY. Pero de hoy para mañana, o sea, estaba el curso empezando, me parece que era un 15 de septiembre y el curso empezaba una semana después. Y entonces vine por aquí, hice una entrevista y empecé a la semana siguiente. Yo creo que fue la mejor decisión de mi vida. Porque desde entonces, pues yo he ido creciendo y encontré mi hueco, es lo que me gusta. Y la verdad es que llevo disfrutando desde el año 89. O sea, cada día me levanto con alegría, ¿no? O sea, no me canso. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues me acuerdo de la central nuclear de Trillo, me acuerdo del laboratorio de productos farmacéuticos y me alegro profundamente de no haber tomado ese camino, ¿no? Y sigo disfrutando mucho en la actualidad. Ese fue mi periplo para llegar aquí.
Pues el mío tiene más vericuetos, tiene más curvas y más. Yo nunca me imaginé que yo pudiera llegar, pues, a esta edad recién cumplida de 52, diciendo estoy dirigiendo un centro universitario que ha sido durante más de 50 años de magisterio y que ahora ya decimos de educación, porque ofrecemos estos nuevos grados de los que imagino que luego hablaremos, ¿no? Yo me crié viendo Félix Rodríguez de la Fuente y para mí es que yo ni sabía que existían los ingenieros, nunca me había preguntado quién se dedica a diseñar ni los caminos, ni los canales, ni los puertos, ni cosas de esas, ¿no? Yo quería ser veterinaria. Y yo creo que la vocación ha ido buscándome a mí. Ahora que se habla mucho, ha habido ahí un debate que con esto del MIR educativo, que si tiene que haber, y ha habido, bueno, quien ha opinado que es que hay que detectar o dejar entrar solo a las personas que tengan vocación. Y yo digo, yo no puedo decir eso, por honestidad conmigo misma. Yo quería hacer veterinaria. El día antes de entregar para la EBAU, lo que era la selectividad, mis opciones, acabé poniendo ingeniera agrónoma, porque había una rama de producción animal. Y bueno, pues los ingenieros diseñan para que los animales no se pongan malos y en orden. Y los veterinarios, pues también entran ahí, pero muchas veces es más como para arreglar cuando la situación está mal, ¿no? Acabé agrónomos y yo acabé diciendo. Estuve que si me iba a un espacio comunitario que había por la Sierra de Yeste, un voluntariado de 2 años de vivir allí, o hacer la tesis. Dije, ¿yo con qué he disfrutado más? Dije, pues con las matemáticas, de primero. Que una orientadora del cole me había dicho, no hagas matemáticas, que ahí se van los que no. Bueno, pues resulta que yo con qué he disfrutado más. Digo, pues con las matemáticas. Hablé con los del departamento, hice ese doctorado en biomatemática, que viene a ser las matemáticas aplicadas en aquel momento, pues a una cosa tan extraña como es cómo se distribuyen las partículas de los suelos en función de los tamaños. Porque eso es muy importante. Si hay arcillas, si hay limo, si hay arena. Cuando tú metes en una caja solo pelotas de baloncesto, todos los huecos son del mismo tamaño. Pero si además metes pelotas de tenis o de golf o canicas, hay distintos huecos, y esos huecos es donde se almacena el agua y el aire, que es importante para la planta. Y ahí hice la tesis. Entonces, un día que yo me iba a ir a la biblioteca a estudiar, para hacer doctorado, para estudiar, llaman y me dicen, nos han dicho que te podría interesar dar clase en la universidad, en Alfonso X. Eso fue a las 9:30, a las 12 mandé el currículum, que yo no había mandado, a las 4 me hicieron la entrevista y al día siguiente estaba dando clase. Y yo recuerdo hablar con mi director de tesis y le dije, es que me encanta. Y me dijo, pues has encontrado una profesión para toda la vida. Y esa ha sido, bueno, pues años en la Alfonso X, luego en secundaria en Barcelona, luego volví a Madrid, en la Carlos III. Y bueno, pues acabé aquí y aquí estoy, feliz de la vida de haber descubierto la didáctica de las matemáticas.
Es que las matemáticas y las ciencias son muy importantes. Sí, aquí somos tres de ciencias y una de humanidades, pero las humanidades, por supuesto.
Sin pero.
De hecho, el otro día estuvimos escuchando en el cole una conferencia de David Bueno, que es un neurocientífico, neurobiólogo también, y precisamente hablaba de la importancia del arte. Claro. En los estudios primarios también, pues claro, vinculado también a los contenidos de matemáticas o de lo que los niños tengan que aprender, todo. Pero la expresión artística como algo fundamental, ¿no? A lo que, por cierto, se dedica muy poco tiempo en los currículum actuales. Sí. No sé si tenéis un juicio sobre eso, vosotros que sois tan científicos, los tres.
Pues mira, yo ayer justo estuve reunida, por ejemplo, con los profesores de música de SCUNY, porque ahí tenemos la dificultad, bueno, ese es como el final del discurso, ¿no? No sale la mención de música, no conseguimos que haya un suficiente número, hay algunos, hay poquitos, pero no tenemos el suficiente número de alumnos como para poder decir que salga grupo con las distintas asignaturas, es que eso tiene también un coste y una actividad como SCUNY es que tiene que ser viable económicamente, ¿no? Y ellos venían ayer con una propuesta y decían que si un coro, agrupaciones musicales, yo estoy detrás de que hagan algo, ¿no? Y decía, bueno, en realidad no hace falta. Digo, ¿cómo que no? Digo, hace falta por muchas razones. O sea, el ser humano es un ser humano desde no sé cuántos milenios que necesita juntarse, sentirse unidos, compartir una sintonía o un ser parte sin necesidad de ideas. Y eso, la música, por ejemplo, es esencial, ¿no? Llámalo batucada, llámalo coro, llámalo sinfonía, llámalo como quieras. Pero eso conecta con una parte vital importantísima, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace falta? Y desde luego ahí estoy yo intentando a ver si conseguimos que haya movimiento en esa línea y luego todo lo que es el arte, ¿no? Ahí tenemos a Leticia y a Carolina, que las conocéis, que hacen los EduKit aquí con los alumnos, que vienen a probarlos. Es esencial, ¿no? Es poder expresar y expresar no solamente a la persona que sobrevive, sino a la que vive y a la que quiere existir, ¿no?
Bueno, yo que hace poco estuve el día de puertas abiertas viendo SCUNY, ¿no? Desde otro punto de vista, primero habéis transformado el edificio de una manera enorme, es un lugar amable, es un lugar luminoso, es un lugar con espacio de trabajo. Creo que habéis transformado también mucho la pedagogía, eso yo lo he venido observando en estos años, las apuestas que habéis hecho, cómo todo se ha transformado. Y yo creo que siendo un centro de prestigio como sois, seguís en ese proceso de cambio y de mejora. Nosotros en nuestro cole un porcentaje altísimo de profesorado viene de SCUNY. Y o sea, creemos que tienen una formación óptima, gente que se adapta enseguida a un entorno como el nuestro, que comprende lo que es la educación, gente muy vocacionada. Es decir, que es verdad que ser de SCUNY es algo que en el currículum puntúa mucho. Yo estoy convencido que no solamente pasa aquí en el cole, sino que en colegios de nuestra, o sea, bueno, nuestras características, pues yo creo que ser de SCUNY es un primer filtro que viene muy bien, ¿no? Veo que os habéis lanzado también a nuevas propuestas, ¿no? Así que nos gustaría que nos contarais un poco qué ofrecéis para el curso que viene, qué cosas nuevas estáis haciendo, los dobles titulaciones, los dobles grados, que a mí me llamaron mucho la atención cuando lo expusisteis. Así que no sé si el subdirector de ordenación académica o la directora, no sé quién.
Yo le cedo la palabra a la directora. Primero porque es la directora y porque está más al cabo de las últimas novedades, porque acabo de recibir un mail con una oferta de plazas y está muy al cabo del tema, ¿no?
Mira, nosotros ahora mismo el lema que tenemos así también en redes sociales y tal es seguimos creciendo. Seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. O sea, yo creo que unos docentes, yo se lo digo muchas veces a los alumnos de grado, ¿no? O sea, no penséis que uno acaba el grado y ya está. Y no, uno ha terminado de empezar a aprender. Eso es importantísimo. Y nos ha llegado el momento, por las circunstancias, a veces, esta mañana lo pensaba yo, ¿no? Igual que hay plantas, pues que necesitan un número de horas para que entonces puedan florecer, o hay plantas que necesitan un número de días por debajo de tal temperatura para poder florecer, hay alguna incluso que necesita pasar un invierno para poder florecer. Pues resulta que ha llegado el momento en que nosotros también podemos florecer con estos nuevos grados, ¿no? Y dobles grados, dobles titulaciones de los que estamos, bueno, pues también teniendo nosotros que aprender, porque nos saca de nuestro espacio de confort, ¿no? Que tanto se habla. Pedagogía, educación social y lo que ello conlleva. Por ejemplo, pedagogía, el doble grado de pedagogía con educación infantil, el doble grado de pedagogía con educación primaria. A los que ya teníamos de educación infantil, educación primaria y el doble grado de primaria con infantil. Y además tenemos la posibilidad de que el grado de pedagogía y el grado de educación social no solamente lo ofertamos en modalidad presencial, sino que también se oferta en modalidad semipresencial, que eso abre una, bueno, pues la posibilidad no solamente a personas, normalmente a los grados en modalidad presencial, ¿quién viene? Pues gente que viene de la EBAU, bienvenidos seréis todos los que os queráis animar. También hay gente que en un momento determinado dice, yo me tengo que reciclar y tengo la posibilidad de parar un tiempo para estudiar. Pero hay gente que no puede permitirse parar, que tiene que compatibilizar con un trabajo. Pero son muy conscientes de que allí donde están, llámalo centro educativo, como puede ser este, llámalo centro socioeducativo, espacio, donde uno tiene que darse... Ahora mismo se os está pidiendo mucho a los docentes que seáis un poquito como hombres y mujeres orquesta, que además de impartir los contenidos bien impartidos, pues además hay que prestar atención desde la tutoría, hay que prestar atención a la realidad familiar, a veces también, bueno, pues a lo que es la fe, el proceso de fe, y dices, aquí no basta la buena voluntad, o sea, aquí necesitamos gente pues que pueda tener los conocimientos que les permiten mirar la realidad, analizar, hacer una propuesta educativa, analizar libros de texto, analizar qué está pasando en este contexto en el que estamos, desde una cualificación. Y desde ahí los grados de semipresencialidad, que lo único que, bueno, que tienes lo que es el mucho trabajo en casa, una vez al mes, una mañana para poder trabajar presencialmente, eso ofrece unas posibilidades que hasta ahora no teníamos. Así que seguimos creciendo y seguimos aprendiendo, las dos cosas.
Me parece interesantísimo lo que estáis planteando, la verdad, porque lo que dices es absolutamente cierto. No vale ya con saber lo que aprendes en los estudios fundamentales de magisterio, sino que la realidad es muy compleja y se nos exige, ¿no? Y se nos exige en la escuela. Y a veces es lo que más nos cuesta asumir, porque al fin y al cabo el aula, pues mal que bien, todo el mundo va aceptando la transformación. Pero lo que es la complejidad social, sí que es verdad que la formación es imprescindible. Y yo creo que dais muy bien respuesta a las necesidades que en este momento tienen los estudiantes.
Claro, fíjate que, por ejemplo, el concepto de educación social, por vinculación, aunque sea, del trabajador social, ¿no? Y se piensa más en otros contextos. Y dices, no, que es que necesitamos cada vez más en los centros. Hay centros con una complejidad cultural, religiosa, social, que dices, aquí tenemos que poder mirarlo desde una formación, ¿no? Ya hay comunidades autónomas, no la de Madrid todavía, que ofertan plazas en los centros públicos, por oposición, de educadores, para educadores sociales, para personas que puedan estar en los centros incidiendo, ¿no? En la comunidad en Madrid todavía no. Bueno, De aquí a 4 años, a lo mejor sí, empieza un grado.
Es sí. Que además, de aquí a 4 días, ¿eh? Porque sí, sí. Realmente con la ley de protección de la infancia y la adolescencia que entró en vigor y que tenemos que tener un coordinador que no está definido todavía, pero probablemente vaya más por esos perfiles que por cualquier otro, ¿no? Así es que sí que es una realidad que os habéis anticipado. Yo, la verdad, me ha sorprendido, no lo conocía y es muy de agradecer.
Es que educación cuesta incorporar perfiles a los colegios, a que no sean los clásicos. Yo me acuerdo en escuelas católicas, en un congreso de escuelas católicas, la importancia de un comunicador en los centros para poder difundir lo que se hace, para poder estar en las redes y tal. Una figura de ese tipo. Yo me acuerdo de hablar con un religioso y decía, pues es impensable. Un colegio religioso piense que tiene que haber una persona dedicada a eso tal. Es que en este momento nadie lo piensa. Digo, pues es fundamental. O sea, hace falta... Pues como tenemos a Eduardo, por ejemplo, gente que maneje los medios, que sea capaz de difundir las cosas en lugares donde la gente está esperando escuchar. Entonces yo creo que eso es fundamental. O por ejemplo, los TIC, ¿no? Pues es que no hay TIC, o sea, la administración no te da TIC. Tú tienes que sacar ahora de donde sea para generar la figura de un TIC. Pero bueno, ¿no quieres transformación digital? Pues tendrá una persona para eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Educación, todas las situaciones que tenemos emocionales, sociales en los centros, que cada vez son... más, pues no hay perfiles como educador social, trabajo social, que sean muy necesarios. Sí. ¿Por qué? Porque la administración no es capaz de asumir fuera. O sea, cuando derivamos a gente a otros lugares, tardan mucho tiempo, no los conocen, no, muchas veces cambian las personas y no hay un seguimiento real. Si eso sucediera en el cole, que es donde están y donde les conocemos, sería mucho más eficaz. Claro. O la atención psicológica, lo que sea, ¿no? Es verdad que la escuela, al final, absorber todo es dificultoso. Lo es si no tienes perfiles de gente que pueda actuar. Entonces, es que hace falta un cambio. Es que estamos ahí viviendo de una estructura de 100 años.
Eso está claro.
Yo también quiero haceros una pregunta que no conozco, ¿eh? Y sí que quería preguntaros. Una de las cosas que estamos viendo en la escuela es que los profesionales que necesitamos para abordar esas situaciones tan complejas muchas veces requieren una madurez vital que una persona tan joven no siempre ha tenido las posibilidades de desarrollar. Pero sí que me gustaría, porque creo que vosotros hacéis un trabajo en ese sentido, para ofrecer experiencias a los estudiantes que les permitan, por lo menos, plantearse esas realidades, ¿no? Conocerlas, porque es verdad que cuando un alumno o alumna llega recién salido de la escuela, ponerlo al frente de un aula solo cuesta trabajo, porque creemos que hay falta un recorrido personal, no han tenido tiempo de tener esa formación. Pero sí creo que la universidad pone al alcance de los estudiantes también oportunidades de crecimiento y de...
A ver, según tus palabras, Begoña, hay alguien por ahí que dice que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Claro, pero y el problema este de cuando vas a hacer una entrevista de trabajo te piden experiencia, ya, pero si usted no me da la posibilidad, pues no la puedo coger. Bueno, a ver, eso es algo que va a seguir estando ahí inevitablemente, y no podemos resolverlo, ¿eh? La juventud se cura con el tiempo. El tema es, nosotros vamos a ver, a la hora de establecer experiencias a los alumnos, al margen del currículum del plan de estudios, las prácticas son una oportunidad fundamental. Y además de las prácticas que aparecen regladas en el plan de estudios, nosotros hicimos una apuesta hace ya tiempo de incrementar. El plan de estudios te pone un tope mínimo que no debes rebajar, pero a más puedes plantear posibilidades. Entonces, nosotros desde primer curso, todos los alumnos tienen la oportunidad de establecer contacto con colegios reales, con niños reales, con maestros reales, y que conocen la realidad, ¿eh? Se va incrementando su responsabilidad, depende de que sean primero, segundo, tercero o cuarto, o quinto en doble grado, pero eso les abre muchas expectativas y, de hecho, es una posibilidad de comprobar si la elección que han realizado a la hora de elegir los estudios de magisterio o de pedagogía o de educación social es acertada o no, desde el primer año, ¿no? Hay gente que llega pensando que un colegio, que los niños son de tal manera, pero cuando llegan al cole de verdad, desde primer curso, bueno, el 90% de los alumnos se ratifican en la opción elegida, ¿no? Hay alguno que se da cuenta de que no es lo suyo. Bueno, pues bienvenido sea, cuanto antes te des cuenta. Y entonces tienen oportunidad de integrarse en esos centros en los que ven, pues enlazando con lo que decíais antes, toda la problemática social, que esto ha cambiado una barbaridad. Me hacía gracia cuando se escuchaba de la música, del arte. Yo soy de una generación en que no se ha cuidado. El tema era puro y duro el contenido de la asignatura. Y la música era que te aprendiera a tocar la flauta el Frere Jacques. Y, pues yo qué sé, y la educación física, pues que salía un profe, que era el que tocaba ese día, que se ponía a fumar un cigarro en el patio mientras nos hacía dar vueltas corriendo, ¿no? Y el
tema pero es que tú tienes más años que yo.
Claro. Sí, bueno, no lo he dicho. Yo tengo, a mí me adornan...
No, metas en el mismo
saco. Me adornan 66 años. No, pero yo he tenido una evolución, porque evidentemente me tengo que reconvertir. O sea, de esa imagen a un profesor se le presupone, lo decía Eloisa antes, que los contenidos de su asignatura los imparte bien. Hombre, claro. Pero es que además no vale con que llegues y sueltes tus contenidos y mañana más. No, tienes unas personas delante que tienen una problemática y es muy gratificante interactuar con ellos, ¿eh? Y eso en la escuela, en la CUNY se cuida mucho y se trabaja mucho para que tengan oportunidades, además, volviendo a enlazar con la pregunta que hacías de las prácticas, y que se den cuenta de que efectivamente tienen que ser competentes en los contenidos de sus materias. Pero no se pueden llamar andana, no pueden irse. Bueno, he terminado mi clase, me voy y mañana será otro día, ¿no? No, hay que estar ahí.
En esto que tú también planteas, Begoña, a ver, yo aquí puedo meter la pata y me perdona quien considere que estoy metiendo la pata, pero hay otros países, por ejemplo, antes de empezar medicina, pues es que es un año de tu contacto con la realidad, desde esa figura que tengan, llámalo X, que puede... A nosotros nos suena como a prácticas, pero no, es contacto con la realidad. Y ahora, si ya después de pasado ese año de contacto con la realidad, con informes o lo que sea, tú quieres, entonces ya te matriculas. Ese concepto no lo tenemos en España. En Irlanda, por ejemplo, tiene el concepto de que tienen el Transition Year, que es ese año que viene a ser como tercero...
Cuarto
de la ESO. Sí. Que es un año más dedicado a tener otro tipo de experiencias, también de voluntariado y tal, que en nuestra cultura no existe. Entonces, eso es un tema que yo creo que eso sería muy interesante, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en SCUNY o qué intentamos hacer? Bueno, pues aparte de estas experiencias que permiten acercarse al aula antes de que llegue lo curricular, bueno, nosotros también ofertamos fuera de lo curricular eso, cursos más largos, más cortos, que permiten como acercarse a otras necesidades que les van a ir dando como más imagen tipo caleidoscopio, o poliedro, ¿no? De poder decir desde distintas perspectivas el lenguaje de signos, la gestión de conflictos. Pues, por ejemplo, ese es un elemento que piden mucho cuando vienen de prácticas. Dicen, necesitaríamos aprender la gestión de conflictos con las familias, con los niños, porque bueno, pues tienen 19, 20, 21 años, muchos de ellos. Hay gente que viene a estudiar a SCUNY después de haber intentado otras cosas y darse cuenta de que no. Empezar ingenierías y dicen no. Entonces, claro, ¿qué significa? Que cuando nosotros mismos estamos en el aula se distingue mucho también a la persona que tiene 24, 25, claro, que el que tiene 18.
Claro.
Al margen de eso, ¿qué ofrecemos también? Bueno, pues con nuestros asesores académicos. Pues muchas veces hay personas a que yo le he dicho, te convendría hacer talleres de expresión, de teatro. Haz talleres de teatro, que te va a dar libertad y seguridad a la hora de poder hablar, ¿no? Y luego, hay una realidad también, es que hay muchos alumnos nuestros que cuando se van, saben que estamos ahí. O sea, que una vez que se han ido, no se rompe el vínculo. Antes de ayer recibí yo un correo de una antigua alumna que acabó hace 3 años. Y me escribe para decir, Eloisa, hasta ahora he trabajado con las matemáticas, con lo que hemos estado viendo, llega la LOMLOE, surge esta nueva situación, ¿qué me puedes recomendar? Yo creo que eso es un fuerte que tenemos, ¿no? O sea, que nuestros alumnos, no te voy a decir el 100%, porque siempre hay alguien que no se siente a gusto o que esto no era lo que esperaba, y eso es normal en las relaciones humanas, con eso tenemos que contar. Pero hay un porcentaje alto de gente que sabe que una vez que acaba el grado, no acaba el vínculo.
Eso es muy importante.
Yo creo que eso es muy importante.
Eso es muy bonito y es una realidad, efectivamente.
Y luego existe la pregunta de, con esto que están hablando del MIR educativo, dices, ¿tenemos que pensar otra manera de facilitar la inserción que no sea, has acabado y ahí tienes, hay posibilidad de encontrar unas entidades con las que podamos decir, mira, ¿cabría la posibilidad de que vosotros contratáis con la figura que se llama ahora de contrato en formación y que la persona se matricula en el tipo máster, dice, estoy contratado aquí, pero tengo unos días de trabajo y unos días de formación? Y que ahí todavía hay un espacio de ajuste de cómo leer la realidad, cómo interpretar lo que está pasando, y desde la formación me ayudas a poder abordarla, ¿no?
Bueno, nosotros, esos son... nosotros tenemos esa experiencia en el colegio, que no sé si conocéis, pero tenemos docentes que nos facilita una fundación, ONG, que se llama Empieza por Educar, y están en formación haciendo su máster de profesorado, pero al mismo tiempo, hasta este año, porque lo han cortado, ellos cobran de la Comunidad de Madrid y están 2 años vinculados al colegio en docencia. Entonces es muy interesante, es muy interesante, y os digo que este año han cortado el grifo la Comunidad, ha dicho que no paga más estos docentes, es estupenda la experiencia, claro. Porque que, además hay un coaching, claro, una supervisión por parte de
la escuela. Yo creo que es muy importante este concepto de que desde nuestra filosofía, nuestro ideario, no es pensar en la posibilidad de máster como otras universidades, otras entidades puedan, con ánimo de lucro, nosotros no tenemos ánimo de lucro, que puedan plantear, decir, bueno, pues el máster, pues a seguir ganando, metiendo cajas, no es eso, ¿no? O sea, yo creo que lo que estamos aquí planteando es cómo hacemos esa transición y cómo lo hacemos sabiendo que la persona pueda cobrar, ya puede insertándose en el mercado laboral, que es importantísimo. Una persona que está con 22 años, 23, o los que vienen de otros sitios, que dicen, yo ya quiero empezar a poder ser dueño de mi vida y a poder cobrar. Pero es verdad que es que la realidad de tomar un aula con 20 y tantos niños o más en secundaria, ¿no? Con la responsabilidad que eso implica, pues tiene que haber la posibilidad de que haya una transición, una solución intermedia, una vía intermedia, ¿no?
Yo una de las cosas que he visto en este tiempo educativo, que no es tanto como mi tocayo de Escuri, José María, pero...
Vamos a ver, para que no queden dudas, soy el más experto y veterano de la mesa. Soy José María Galindo y tengo 66 años.
Bueno, entonces sí, más experto es el más experto. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta, y siempre he estado en secundaria, en bachillerato, que donde se juega todo no es en la etapa en la que estoy. O sea, la etapa fundamental en la vida de una persona es infantil y los primeros cursos de primaria. Yo creo, de verdad, creo que ahí está todo. Creo que ahí está todo. Y creo que es súper necesario cuidar esa etapa al máximo para que se den las experiencias necesarias para que un cerebro se desarrolle bien, sí, en lo emocional, en lo intelectual. De hecho, hace poco vi un informe de Ismael Sanz, que hablaba de que en la etapa de tercero a quinto de primaria, donde las niñas deciden no irse tanto por ciencias como los chicos, que se hacía a esa corta edad, porque pasaban cosas ahí pues que quizá no se orientaban de manera adecuada para que exista luego esa decisión, que no tiene por qué haber más de un sexo que de otro, a priori, ¿no? Pues, entonces,
pasa que hay todo un tema cultural que es muy importante. Sí, pero, o sea, ahora mismo con el...
Pero está estudiado que se produce en esa edad, ¿eh?
Pero disculpa, ahora resulta que hasta ahora matemáticas tenía poca gente. Y había mucha mujer, porque matemáticas era un contexto que era mucho encaminado hacia la docencia, también hacia la investigación, pero y ahora de repente aparece el Big Data, aparece todo el tema, pero no solo la informática, sino el análisis de datos masivos. Y entonces empieza a aparecer un perfil para los matemáticos que ahora mismo es muy difícil encontrar gente, y se los empiezan a rifar y a pagarles bien, que eso es magnífico, ¿no? Y entonces resulta que la presencia de la mujer en los grados de matemática empieza a cambiar. Porque la percepción no es tanto la docencia, cuando además resulta que en el grado de matemática un tema es, una cosa es saber muchas mates y otra cosa es saber enseñar mates, ¿no? Toda la parte didáctica. Es que hay temas ahí que son culturales y que influyen mucho, e influye mucho pues también el, lo que los docentes pensamos, lo que las familias piensan.
Pero mira, un déficit que yo he visto en mí, ¿no? Porque yo no empecé física en principio para dar clase, luego descubrí que era el lugar donde quería estar, y si analizo un poco, a lo mejor cuando era más pequeño sí que alguna vez soñé ser profe o lo que sea, ¿no? Pero no soy maestro. O sea, yo siempre he tenido cierta envidia a mis compañeras de infantil, de primaria, ¿no? Por el conocimiento que tenían, porque es una formación que yo no he disfrutado, que no tengo.
Yo creo que eso te hace un gran candidato para hacer pedagogía en semipresencial.
Pues claro, te lo has puesto.
Educación social, se manos, viene muy bien.
Sí, bueno, es una cosa a plantear, sí, a ver, la institución.
Claro, está claro que hay temas y que tú apuntas a infantil y yo te digo... infantil y las antes, yo no sé cómo lo tenéis vosotros, lo que se llaman las escuelas de padres,
sí,
y madres, ¿no?
Sí.
O sea, que familias y centros vayan a una. O sea, yo hablo con muchos profesionales también de infantil de otros sitios y dicen, nos estamos empezando a encontrar con niños que son los que eligen que se ponen la ropa, los que eligen dónde va la familia a comer, los que eligen qué hacemos o no qué hacemos, y ahora dile tú al niño que viene a un aula con 20 y tantos niños y una persona adulta que no es él el que elige. Que esto no va en contra de la autonomía, no va en contra de que a la persona le puedas preguntar y se pueda expresar. No es eso, sino que está, o sea, algo está cambiando en el modo de funcionar, que, bueno, me dicen, es que nos encontramos en las etapas de infantil y primaria con niños muy infantiles, por un lado, y por otro lado, muy gobernantes, o sea, o se hace lo que yo digo,
claro.
O no sé, yo no sé si vosotros tenéis una percepción parecida o no, o no sé si os queréis meter ahí, pero...
Sí, bueno, yo creo que es una cuestión social, la paidocracia se llama, ¿no? Son los niños los que mandan al final, y lo que hay que hacer es una aproximación entre la escuela y la familia, porque al final, mira, acabamos de tener algunos... profesores y profesoras que en el proyecto Erasmus Plus han viajado a Finlandia.
Sí.
Entonces iban sobre todo como aprendices de temas digitales. Cuando han llegado allí se han dado cuenta de que lo que les estaban enseñando ellos ya lo sabían. Y le preguntábamos, bueno, ¿qué diferencia hay entre el sistema educativo finlandés y el nuestro, por ejemplo? Y ellos decían, no se trata tanto de una diferencia de sistema educativo, sino de modelo social.
Sí.
Es una cultura diferente. Y allí educa todo el mundo, todo el mundo. Y yo creo que ahí es donde quizás debemos ponernos más de acuerdo. Y ahí es donde el profesorado a veces no llegamos y tenemos que ver la manera de cómo construir ese vínculo con otros elementos sociales.
Mira, yo, que ya ha quedado claro que soy el más experto, tengo padres que han sido compañeros de mis hijos en el cole, que decían literalmente lo que acabas de plantear. No, ya el colegio que se encargue. Yo los suelto en el colegio y que el colegio los eduque. Y esa es la mentalidad.
Tenemos también una realidad social que ha cambiado en cuanto... A exigencia en el trabajo, o sea, ahora mismo, el modelo familiar en el que yo me crié, mi madre estaba en casa y mi madre ha tenido que asumir cuestiones laborales y ha tenido que trabajar, pero el nivel de exigencia, el otro día lo he hablado con un compañero, es que ahora mismo, es que hables con quien hables, el número de horas, el aparatito este que llevamos, que mientras vamos camino de estamos trabajando, hablo del móvil, para los que no me ven, ¿no? O sea, hay una cantidad... Ha cambiado también lo que se habla tanto a veces de conciliación familiar, que dices conciliación familiar para los que traen a los niños, conciliación familiar para los que están en el aula con los niños, para todos, solo para algunos. O sea, ahí hay un tema, yo creo que, bueno, pues que es social, o sea, es cultural. Y en contextos como este, donde hay una clara vocación a no solamente dar contenidos, sino a formar personas,
eso es.
Pues está claro que también ahí hay una parte importante de decir cómo hacemos para ir en sintonía familias y centro, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que nosotros en la escuela sí que tenemos que tener claro qué es lo importante y ser un espacio de resistencia. Yo creo que hay valores a los que no debemos sustraernos para nada y tenemos que entablar ese diálogo y buscar cómo ayudar también a las familias y ayudar a la sociedad que estamos construyendo. No podemos renunciar a eso. Uh-huh. Si realmente estamos vocacionados y creemos que podemos construir algo nuevo. Y dejar de correr, yo creo, dejar de correr de verdad y poner las cosas muy claras, ¿no? Las líneas muy claras. Y no debemos renunciar, además. Es que creo que debemos... Me ha encantado escucharos porque Eloisa quiere no sobrevivir, sino quiere vivir y quiere existir. Sí. Y José María dice que se levanta cada día todavía con ilusión y con optimismo.
Con toda la experiencia que tiene.
Con toda la experiencia que tiene.
Y las rodillas que dan la lata.
Sí, pues hablas de correr. Mirad, antes de empezar el programa decía Eloisa, bueno, si esto va a durar rápido, seguro que son las 12, Eloisa. O sea que,
son las 12, son las
que era el tiempo límite que teníamos porque tenías una reunión ahora,
sí,
¿verdad?
Me han convocado una reunión urgente y he dicho que iba a poder, que llegaba a lo mejor 10-15 minutos tarde.
Pues entonces tenemos que terminar. Y me gustaría recordar para la gente que nos pueda escuchar cuando pongamos el programa en redes sociales, que Scuni tiene horario diurno, ¿verdad? Uh-huh. A priori, sí. Que pueden sacarse los grados de magisterio en educación infantil, educación primaria, ¿no?
Doble grado.
El doble grado de...
Pedagogía, educación social, presencial, semipresencial, una gran gama.
Y doble grado de pedagogía con infantil y pedagogía
sí,
con
primaria. En ese sentido,
primaria.
Claro, la pedagogía, o sea, primaria con infantil forma un docente que permite no solamente dar clase en primaria o dar clase infantil, que permite hacer incluso la transición,
sí,
que dices, bueno, pues de los 3 a los 12 años, ¿no? ¿Qué aporta pedagogía con primaria? Pues la capacidad de estar en esa etapa, pero con una mayor profundidad de conocimiento. O sea, lo que aporta el grado de pedagogía, es más en profundidad que hacia arriba o hacia abajo, ¿no?
Ese me interesa mucho a mí también.
Claro, claro. ¿Sabes? Es que yo creo, de verdad, que estamos de enhorabuena. Yo estoy... Sí. Estamos ilusionadísimos.
Sí.
Estamos muy ilusionados.
Es una nueva etapa con gran ilusión por nuestra parte el comenzarla.
Es como cuando... ¿Sabes cuando va a pasar el invierno? Empiezan a salir las primeras yemas de los árboles y dices, mira, ya está, ya viene, ¿no? Ya viene. El almendro, que es el que anuncia la primavera.
Sí.
¿No? Que cuando empezamos a ver almendros con florecillas, dices, ya viene. Pues estamos así, estamos así.
Y el níspero que echa la flor en diciembre, de un olor maravilloso.
Sí, sí, sí.
Y es el primero que en el invierno, a pesar del duro invierno, se pone ahí a echar flores, a decir, oye, no os preocupéis, que aunque
bien.
Todo parezca frío, esto va para adelante y la primavera mueve todo, ¿no? Así que, bueno, nada, daros las gracias por venir.
Vosotros.
Tenemos que retomar este programa en septiembre y ya os invito para que empecemos el curso otra vez con vosotros, porque es que sois nuestros compañeros de camino, ¿no? Antes decían que cada universidad de magisterio tenía su escuela aneja, ¿no? Que era,
sí, así era.
Un lugar, pues es que nosotros os sentimos así.
Somos siameses.
Sí, es verdad.
Tenemos, claro, es que tenemos paredes...
Y simétricos.
Paredes contigo, claro.
Es una gran fortuna, la verdad, que contar con vosotros y la reacción que tenemos y lo que nos ayudamos y apoyamos, creo que somos muy privilegiados.
Pues el sentimiento es recíproco porque, mira, hay casualidades de la vida. El que Juni se trasladara aquí paré con San Gabriel fue una casualidad. Que hemos disfrutado mucho y que seguiremos disfrutando.
Y gracias por todo lo que nos ayudáis, con la Similebau, con el otro día la reunión de equipo directivo que tuvimos allí, ¿no? Pues con todas las cosas que os pedimos.
Es una suerte, la verdad.
Es una suerte. Y,
bueno,
verdad,
y para nosotros,
gracias.
Pues todo este vínculo que tenemos a través de plástica, los proyectos Plástica Lengua, que luego aquí se trabaja con los niños y que los que lo han diseñado, que son los estudiantes de grado, pueden comprobar si aquello que pensaron,
si funciona, si no funciona,
esas cuestiones. O cuando yo he necesitado de vosotros decir, oye, necesito saber cómo resuelven estos problemas en matemáticas. Y he venido y lo habéis pasado y a mí eso me ha ayudado también a saber este tipo de problemas, qué tipo de estrategias afrontan los chavales, ¿no? Los niños. Yo estoy muy agradecida desde ahí.
Estar juntos, como tú decías, nos hace más fuerte.
De la que ganamos todos, efectivamente.
Sí. Eso está claro.
Así que bueno, pues cerramos aquí, Edu, tú ya te vas de vacaciones, disfruta de tu niño. La semana que viene, pobrecillo. Es que la semana que viene nos vamos a Barcelona, pero bueno, Barcelona sí es trabajo, pero bueno. fin, es
trabajo lúdico.
Trabajo combinando también a una cena por ahí, por el puerto, esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues seguiremos. Pero muchas gracias, Edu, por el trabajo de todo este año en la radio, con todos los programas que ha habido, con los chicos, conmigo también en mi programa. Así que gracias de verdad. Y felices vacaciones cuando las cojas, y a vosotros, de verdad, que muchísimas gracias por todo, por estar y por todo, y que quedamos emplazados para...
Pues sí, gracias por invitarnos y quedamos emplazados.
Muchísimas gracias.
Gracias
a todos.